que tanto el gobierno central como el gobierno distrital, o sea, el gobierno local, se pusieron a la tarea de renovar los estadios, las instalaciones deportivas aquí, y construir algunas nuevas que no existían. Por ejemplo, aquí no había campos de tenis del municipio, del distrito. Los campos de tenis que había aquí, canchas de tenis, son privadas. Y ahora ya tenemos un escenario que incluso fue hace unos meses atrás, sede de una de las fases de la Copa Davis. Y vino a Brasil a jugar contra Colombia, y por primera vez en la historia un equipo de Colombia derrotó al Brasil.
Bueno.
Así que, aparte del escenario, ya se dio un avance en cuanto a resultados en ese sentido.
Sí.
Se renovó un estadio de fútbol que tenía muchos años, desde el año 34 se construyó el Romelio Martínez. Uh-huh. Hoy en día es una instalación moderna que sirve de como estadio alterno para el equipo profesional de aquí, el Junior, cuando haya partidos de menor atracción, se va a jugar ahí. Y cuando los juegos requieran una mayor presencia de público, se va a jugar en el Roberto Meléndez, que es el estadio donde la selección colombiana de fútbol hace sus partidos de eliminatoria. Y bueno, el estadio de béisbol, el estadio de softball, se renovó el estadio de basquetbol, se construyó un estadio para fútbol y rugby, en fin, el complejo acuático, todo se ha renovado. Y la ciudad tomó otro aire en cuanto a que el público estaba un poquito atomizado y que solo pensaba en que el único deporte que existía era el fútbol y el equipo Junior de aquí de la ciudad de Barranquilla. Todos los escenarios se llenaron para las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea que parece que hay un renacer del gusto de la afición en general por el deporte total.
Sí, tú sabes que mi carrera, yo estoy prácticamente retirado ahora en radio, pero yo estuve haciendo instalaciones deportivas por más de 40 años, ¿no? Yo soy arquitecto de profesión, y te digo que lo más importante para impulsar el deporte en general, la dirigencia es muy importante, pero tú tienes que tener donde practicarlo. Y a una ciudad le sube, vamos a decir, el orgullo, esa autovalía cuando tiene las instalaciones buenas, y eso motiva a que la gente practique los deportes. Como tú dices, esto de tenis, normalmente el tenis es un deporte de élite que empieza en lugares privados, pero para sacar, vamos a decir, gente mucha, tienes que tener bastantes más participantes, y eso solamente se hace cuando tú abres a una institución pública, ¿ok? O sea que eso del tenis es muy importante. La tendencia en Colombia, como mucho de Sudamérica, es irse para el fútbol todo. Pero cuando hace unos juegos multidisciplinas como este, la ciudad aprende que se puede hacer eso. Y simplemente es una cosa que ya se embullan para ese asunto. Y eso hace que el deporte avance en todos los sentidos. Colombia ha sido bastante buena en eso últimamente. Ustedes tienen un buen presidente del Comité Olímpico de Colombia, Baltasar Medina. Baltasar Medina es un individuo de buena reputación que el deporte, y siempre han tenido grandes individuos en el deporte. Tuvieron a Fidel Mendoza, que ya desapareció, que Fidel era un individuo de carácter internacional, un tipo de verdad respetado en todo el mundo, un dirigente deportivo de primer orden. Han tenido dirigentes de lo que es con el deporte, como Diego Palacio, que hizo tanto por la zona del Medellín, etcétera, y también tuvo tiempo en Barranquilla. Eso ha hecho que el deporte se empuje. Yo sé que está un poquito, mi esposa es paisa, así que yo tengo a Colombia en la casa. Y está un poco decepcionada porque dice que tiene que haber ganado más medallas en ciclismo. Bueno, es cierto.
Sí, se pensaba que el ciclismo, en donde Colombia es una potencia, por lo menos pues,
esa
es la visión que teníamos, se podían ganar más medallas, pero no ocurrió así, y por eso las declaraciones del presidente del Comité Olímpico Colombiano hace unos días diciendo pues, que no estaba totalmente contento con los resultados.
Y es bueno,
pero
que no
más
esté.
Más allá del tercer lugar, que a mí se me antoja lógico, por aquello de que México vino con la mayor cantidad de deportistas a estas justas, sí. Que Cuba siempre ha sido una potencia que casi siempre ha dominado la competencia de los centroamericanos y del Caribe,
sí,
yo creo que Colombia ha avanzado en deporte. Porque se están estableciendo mejores marcas, porque se está ganando en deportes que antes no se ganaba. Por ejemplo, la gente aquí en Barranquilla vibró y vivió, y eso ha despertado un fervor por la práctica del básquetbol, por la victoria del equipo femenino.
No, exactamente. Yo vi ese juego, oye, me deciste que fue de comerse a las uñas, vamos a estar claro. Fue un triunfo tremendo de esas muchachas que yo no esperaba, vamos a estar claro. Todo el mundo esperaba que Cuba la ganara. Hay un punto. Colombia está en tercer lugar, el mismo lugar que tú en Guadalajara, ¿no? En Veracruz.
En Veracruz
también estuvo en tercer lugar, pero ganaron más medallas esta vez. Hay otra cosa, si tú miras la cantidad de medallas de bronce que tuvo, tuvo 97 medallas de bronce, Cuba ganó 68 de bronce. Y dije, bueno, sí, pero eso es bronce, lo que cuenta es oro. Yo, sí, lo que cuenta para ganar en el medallero es el oro. Pero eso te dice que hay una serie de atletas que se quedaron un poco cortos, ¿ok? Y que llegaron a bronce, pero hay muchos. 97, ¿me explico? O sea que eso estuvieron con buenas marcas como para tomar medalla, pero le faltó un poquitico, ¿ok? Eso les debe enseñar también, ¿tú sabes? Pero que...
Sí, eso ocurrió y bueno, pero lo que ocurre es que hay momentos, ¿no? A lo mejor pues los contrincantes vinieron en mejor...
Exactamente, un toquecito, pero fíjate... Vaya, no que nos vamos a concentrar, aunque Colombia, naturalmente, lo que estábamos hablando, que fue la anfitriona. Colombia ganó 270 medallas en total, 242 Cuba. En oro no tenían chance de alcanzar a Cuba. 79 a 102, imposible. Son 23 medallas más. No lo iba a ganar con los deportes, aún con mucho ciclismo, muchas cosas. Pero tienes 94 de plata contra 72 para Cuba. Y 97 de bronce contra 68. Eso te quiere decir que todos esos atletas estuvieron pegaditos a la medalla de oro. O sea, que eso les debe enseñar que hay que entrenar un poquitico más y que la marca hay que bajarla un poquito más la próxima vez. Ya sea en ellos o el que les suceda. ¿Okay? Es la puerta como yo veo. Yo he estado en esto, en juego. Es lo que más he hecho en mi vida. O sea, ir a juego, he sido asesor, he estado con gente dándole sedes a distintas ciudades, ver cómo es esta cosa, el número. ¿Qué es lo que pasa con el atleta? Que le falta ese poquitico. Como tuve esa cantidad de medallas, plata y bronce, es que le hacía falta un poquito más. A ellos mismos. O sea que...
Es que eso es lo que le da esperanza a que haya un futuro halagüeño en cuanto a próximos resultados en eventos internacionales, porque hay una gran cantidad de deportistas que están de segundo o tercero en estas justas. Trabajando con ellos de mejor forma, se puede lograr unos resultados positivos en lo que viene próximamente, por ejemplo, los Panamericanos del otro año en Lima, Perú.
Exactamente.
Pero yo me quería detener en el capítulo baloncesto, porque hacía mucho rato aquí en Barranquilla ese deporte prácticamente había desaparecido. Se practicaba muy poco, muy poco. Y a raíz del éxito de Colombia en la parte femenina, porque además la gente que no pudo ir a los estadios pudo disfrutar de varias señales de televisión desde los distintos eventos, y uno de los más vistos fue el de básquetbol. Y el que más, uno de los que más comentarios generó. Hace precisamente 4 días que estaba pasando cerca al Coliseo, ahí mismo hay un parque que se llama el Sur y Salcedo, Policía es el día chévere, pero hay un parque que lo rodea y hay una cancha abierta ahí para el público. Me dio regocijo, me dio alegría de ver a 2 equipos de niños de máximo 10, 11 años jugando básquetbol. Eso no se veía antes aquí en Barranquilla.
Eso es más importante que lo demás, ¿sabes?
Claro. O sea, los juegos dejaron una semilla. Hay un interés por reactivar con mayor practicantes el béisbol a raíz de la construcción del estadio de Carretería.
Sí.
Y como quiera que Colombia ganó una medalla de bronce, que pudo haber sido de pronto de plata y tal vez de oro, y un compatriota tuyo, no se me olvida el nombre, Jorge Niebla, uh-huh, en el juego ante Puerto Rico, no da una decisión errónea que le costó a Colombia un par de carreras, y el juego, ustedes saben que terminó 2-1 a favor de Puerto Rico. Y eso decidió la medalla de oro.
Sí.
El estadio se llenó, el estadio de béisbol se llenó en cada una de las fechas. y eso ha motivado que haya una reacción de la gente. Es que Barranquilla se metió en deporte, definitivamente sí. Si te hablo del voleibol, igualmente ese deporte aquí no se practicaba mucho, hacía rato. Otra vez tuve la niñez, la juventud en los colegios, y ahora que tienen estos escenarios tratando de jugar voleibol. Y así con los demás deportes. Entonces, eso para mí, esa semilla que dejó los centroamericanos, es el mayor triunfo que ha tenido Barranquilla, aparte del éxito que significaron los Juegos. Tenemos que destacar el gran impulso que le dio, el impulso y respaldo que le dio el alcalde distrital de Barranquilla, Alejandro Char. El hombre se puso la camiseta de los Juegos, el hombre estuvo al frente supervisando la construcción de los escenarios, y después, cuando ya todos estaban terminados, los puso a disposición de la gente, y él asistió, donde el tiempo se lo permitía, a los eventos de los centroamericanos, apoyando a los deportistas, apoyando con su presencia figuras, por ejemplo, como Caterina Ibargüen, los patinadores, uno de aquí de Barranquilla que se llama Alex Cujavante, que es doble campeón mundial y ganó también dos medallas en los centroamericanos y del Caribe de Oro. Así que él impulsó mucho estos juegos y parece pues que la administración está empeñada en que a partir de ahora el deporte en Barranquilla renazca para grandes cosas.
Bueno, eso es muy importante. Cuando hay un líder cívico que mete el brazo, la gente lo sigue en eso, sobre todo con el ejemplo de esto que hay, tú sabes. O sea que están, ahora Barranquilla está, como dicen en la música, en el hit parade. ¿Okay? Un evento grande te impulsa a cualquier deporte. Acuérdate que el baloncesto internacional se desarrolló realmente después de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, cuando presentaron los americanos el Dream Team aquel, y todo el mundo quería jugar basquetbol, esa gente. Todo el mundo quería jugar basquetbol después, a nivel mundial. Y esto se ha progresado en todas partes del mundo por eso. Y eso en cuestiones nacionales es así como estás hablando. Fíjate, y eso de que los niños estén jugando tiene una importancia tremenda. Si vas a la página de nosotros en martinnoticias.com, hay un artículo mío, yo tengo un blog ahí, o sea, que cuando hice deporte, hay una parte al lado que dice en la opinión de Rafael García Toledo, yo publico unos artículos, hay un artículo que lo puse ayer, que es el béisbol en Argentina. La gente se ríe de mí, me dice, ¿cómo es béisbol? Entonces, lee todo lo que tú veas. Argentina está desarrollando su béisbol, lleva muchos años, más de un siglo jugando pelota en Argentina, pero nadie sabe eso, ¿ok? Entonces, yo conozco tanto a Argentina, decía, y le dice, no, ya juegan béisbol, no es bueno, pero juegan béisbol. La gente me dice, eso no existe. Bueno, y ahora tienen una organización que está con una organización infantil, con los colegios enseñando béisbol, y están produciendo arriba. O sea, cuando los niños empiezan a jugar, ¿ok? Es importante. Fíjate, el fútbol no es un deporte grande aquí en Estados Unidos. Está empezando ahora a tomar auge. Pero sí es femenino. Entonces, las muchachitas juegan soccer, como dicen aquí. Y esas muchachitas son las campeonas mundiales ahora y son las campeonas olímpicas, que tienen tantas medallas de oro como los americanos tienen en otros deportes. Ellas la tienen las mujeres. ¿Por qué? Pero esas mujeres, después que deben jugar, van a ser madres y van a tener niñas y niños. ¿Ok? Yo le digo, lo más importante que ha pasado el fútbol de Estados Unidos son las medallas de oro de campeonato mundial y de Juegos Olímpicos que han ganado las mujeres. Mucha gente me dice, ¿qué tiene que ver eso? Yo digo, esa es la mata. Esa es la incubadora. De ahí va a salir todas las cosas. Así que, muy interesante. Fíjate, en este artículo, que si tienes un tiempo, léetelo, está en la página nuestra, que está ahora, que se llama, el artículo, si recuerdo, se llama Béisbol en el ritmo de milonga en Argentina, algo por el estilo de eso. Entonces, hay una liga, la Liga Latinoamericana de Béisbol, que creo que el año que viene va a ser sede de Barranquilla también, en el estadio nuevo de béisbol.
Quería decirte al respecto, el hombre que está trabajando como conductor, como manager general del béisbol en Argentina, es precisamente un hombre de aquí de Barranquilla, Manuel Villa, Manny Villa.
Ajá.
Él se radicó en Argentina hace unos cuatro o cinco años, y bueno, como él jugó béisbol aquí, él es un hombre que se dedicó a trabajar con los niños, y en Argentina le dieron la oportunidad hace unos meses condujo a Argentina a ganar el torneo suramericano de béisbol, lo cual le dio el derecho a clasificar a los Juegos Panamericanos del próximo año.
Exactamente, que le ganaron a Brasil.
Sí, le ganó a Brasil. Sí, sí. Él inmediatamente me mandó la foto y la información, porque yo tengo comunicación con Manny. Y entonces eso me alegra de que el trabajo de él ya se esté reflejando en resultados positivos para el béisbol de la Argentina. Y además, la prensa de allá destacó ese hecho. O sea, ya eso es importante porque logra cierto reconocimiento. Y con relación a el éxito del fútbol femenino en Estados Unidos, eso es innegable. Yo recuerdo a Mia Hamm, la novia y después esposa de Nomar García Alcázar.
Sí, sí, a Mia Hamm. Yo creo que ha sido la mejor jugadora de fútbol de la historia.
Así es. Así es. No, y el soccer ha crecido mucho en Estados Unidos.
Sí.
Ustedes allá tienen toda la infraestructura, los estadios, tienen los medios de comunicación, tienen todo para desarrollar ese gran deporte.
Sí, ahora Miami, tú sabes que tiene un equipo de la Liga Nacional de Estados Unidos, la Liga Mayor de Fútbol, que uno de los dueños y la cara principal es Beckham.
Sí, por ahí vi que tenía alguna dificultad para...
Bueno, porque...
Para que le cedan el terreno para...
Bueno, lo que pasa es que él quiere hacerlo en un lugar que, tú sabes, un terreno de gol público, que es un lugar verde al lado del aeropuerto, y entonces aquí todo el mundo quiere el estadio, todo el mundo, pero no lo quiere todo el mundo ahí. Hay otras tierras aquí, pero claro, la tierra que le han ofrecido no la quiere, pero él quiere como si fuera en Londres hacer un estadio frente al Palacio de Buckingham. Entonces, no, seguro los londinenses no quieren, ¿te das cuenta? La gente dice, sí, hay un estadio, pero no frente al Palacio de Buckingham. Bueno, aquí es más o menos eso. Al lado del aeropuerto, un área que es de la ciudad de Miami, pertenece a la ciudad de Miami, y es un campo de golf público. Claro, tienes que pagar para ir, pero no tienes que ser miembro. O sea que el golf también es un deporte también de membresía, de clubes privados, etcétera. Ahí no es privado, es un tremendo campo de golf, muy bueno. Okay, inclusive tiene 3 o 4 ligas de niños de golf y esto hay cierta oposición a eso. Van a sacar un referéndum, ¿no? Y veremos qué pasa, ¿no? Esto de que no cojan esa tierra y cojan otra tierra. Pero todo el mundo quiere el estadio, eso no hay duda. Aquí hay estadios para hacer, pero eso va a ser un estadio exclusivamente para eso. Por ejemplo, nosotros, mi compañía hizo un estadio en la Universidad Internacional de la Florida, que es para fútbol americano, pero está perfecto para fútbol para fútbol. Y se juega a veces ahí también. Esto no es tan grande, tiene 25.000 asientos, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener este estadio también? Este estadio no va a ser un estadio. Aquí es grande, es donde juegan los Dolphins, que tiene 75.000 personas, ¿no? Esto.
Sí, hace un poco un amigo me envió una foto de un partido del Real Madrid ahí en el estadio, que ahora se llama. Tiene el nombre de un restaurante, ¿no?
Sí,
cuando yo fui allá a la Serie Mundial del 97 con Rentería como héroe,
sí,
que dio el hit para ganar la Serie Mundial de los Marlins, el estadio se llamaba Pro Player en aquel.
Sí,
en
claro, aquel porque cambia, pagan por usar el nombre, José, $2,000,000 al año, y entonces lo tienen un tiempo y entonces lo coge otra compañía. El estadio cambia de estadio cada ratico, cambia de nombre, lo cual es una cosa que no me hace mucha gracia a mí, pero bueno, así es. El que empezó ese estadio se llamaba Joe Robbie. Y todo el mundo le dice Joe Robbie todavía. Se nos acabó el tiempo, José. Siempre me quedo corto contigo porque es agradable hablar contigo y los oyentes les encanta oírte también. Así que, bueno, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablamos con ustedes, José Marenco y Rafael García Toledo.
Deportes y más. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say Delicate, Delicado, de Taylor Swift, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. Lo último de la banda 21 Pilots llega al primer lugar del género de rock alternativo. Se titula Jumpsuit, traje enterizo. La canción más escuchada en las discotecas de Estados Unidos es Love is bigger than anything in its way. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino, de U2. Dices tú, de Lauren Daigle, sube a la cima de la cartelera de música cristiana. Romeo Santos y Ozuna tienen el tema número uno de la tabla tropical con Sobredosis.
Tiendo a sentir, tomar contigo el efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Amárrame a tu espalda, yo me presto.
Nos encontramos otra vez con Ozuna. Ahora en solitario y Única, el sencillo más difundido por la radio estadounidense.
Única, tiene la licu explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le frontea a sus amigas, dice que conmigo está porque...
Y cerramos con Daddy Yankee y Dura, que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop.
Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, 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 tú quieres el sal. Otra como tu mami, no. Venga, te la llevo, mami. Retumbando la bocina, de seguro que eres Daddy Yankee y el disco duro. Ruby Rome, que me esta liga no se sobe. Dura, dura, guadura.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com, para analizar el tema de la crisis venezolana. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de un año después de terminadas las protestas en Venezuela, esas protestas que por casi cuatro meses casi derrumban o pusieron a temblar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué creen algunos que no volveremos a ver esas mismas protestas? Otros aspiran a que se repitan. Para ello me acompañan en el panel Paula Tenreiro Picón de Salas, abogada, el economista Benjamín de Yurre, la ingeniero Darles Garcia, el militar José Antonio Colina y la periodista Rosana Castillo. Gracias por estar en este panel. Bueno, estamos cumpliendo un año. Todo el mundo se convencía, y voy a comenzar contigo, Paula, el año pasado, de que esas protestas iban a terminar con el régimen de Maduro. El mundo entero comenzó a ver algo diferente que estaba pasando en las calles de Venezuela, la matanza, más de 130 estudiantes, pero era una efervescencia que pensábamos, este es el capítulo final de Maduro. ¿Pero por qué no lo fue?
Porque no hubo el apoyo internacional, Alejandro, no hubo el apoyo de los demás países y no hubo el apoyo también entre nosotros mismos los venezolanos, adentro de esa situación tan dura. Lo que hubo fue una posible salida, ¿verdad? Pero al final no hubo la salida porque no hubo el apoyo entre todos nosotros, ¿entiendes?
¿Así lo viste tú también, Benjamín?
Bueno, efecto, lo siento. Yo lo que veo es en el caso de los estudiantes que eran, vamos a decirte, el motor impulsor en Venezuela de las protestas, y en cualquier país también lo son. Normalmente son los estudiantes. En este caso, ¿por qué ha disminuido? ¿Por qué han parado las protestas? Vamos a decirte, ¿será por el hecho acaso de los muertos que han habido? Tanto. Tendrá que tener miedo la gente de la cantidad de asesinos.
¿Será que hubo traición
que hubo traición la parte política? Las preguntas son muchas. ¿Qué es lo que está pasando? Señores, yo diría que en la primera opción, que tal vez tenemos que unificar a lo que es la diáspora venezolana. Tantas organizaciones juntas y diferentes.
Mientras pero no está hablando del exterior. Está, sí. Yo quiero la lectura de adentro, Darly. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué pasó adentro que se apagaron esas protestas?
La lectura adentro es simple. Esa gente la defraudó la clase política venezolana. Simplemente fue eso. Los muertos los pusieron los jóvenes, la gente en la calle. Ahí no hubo ningún político muerto, ni siquiera herido, o sea, ni con un rasguño. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que la gente salió a la calle buscando que, bueno, salimos a enfrentar, que nos apoyen los políticos. Si los políticos hubiesen apoyado, quizás hubiese habido el apoyo internacional, pero no lo hubo. Y entonces simplemente se enfrió, y peor aún, con el agravante de que hay una no demostrada, pero casi cierta traición por parte de la clase política.
Y que ya nadie cree, Rosana, nadie cree en nadie. No. Todo
nadie
el mundo.
Ahí hubo una traición de la clase política, los estudiantes fueron la carne de cañón, ellos se echaron para atrás, realmente traicionaron a estos muchachos y a las familias de estos muchachos que dejaron a sus hijos muertos en una calle. Los traicionaron cuando decidieron sentarse otra vez a un diálogo, cuando decidieron aceptar unas supuestas elecciones limpias, cuando decidieron aceptar una cantidad de condiciones del gobierno. Entonces, nuestros jóvenes venezolanos fueron masacrados, pero la oposición tiene la culpa más grande, creo yo, por haberlos traicionado, haberlos dejado solos. Y lo que acaba de decir Darcy, no hay un político herido, no hay un político muerto. Todos fueron jóvenes traicionados por la misma oposición. No estábamos en ese momento esperando una intervención. Estábamos esperando que llegara nuestro liderazgo político opositor a capitalizar ese momento y a ponerse enfrente y a defender a esos muchachos y que termináramos de salir. Porque te digo una cosa. Hasta los que estuviéramos aquí, nos hubiésemos regresado a Venezuela si hubiésemos visto esa capitalización.
Eso se lo
pero
escuché.
No lo hubo.
A eso se lo escuché a Colina.
Llegado todos los que estamos fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, tomamos un avión y llegamos. Sí. Así nos rompieran el pasaporte.
¿Cuál es el resultado hoy, un año después? Esos muchachos que estuvieron ahí, los que se salvaron y los que lograron salir en libertad después de haber sido secuestrados y torturados por las fuerzas policiales, todos se fueron del país. La gente está desesperada buscando comida y medicina, el liderazgo político está desaparecido y los eventos políticos del régimen, Asamblea Nacional Constituyente, elecciones a gobernaciones y posterior elección de Nicolás Maduro en ese fraude, todas han sido consolidadas porque básicamente el sustento para enfrentarlo desapareció. Yo coincido que ahí lo que faltó fue más determinación de la sociedad venezolana, que vino de la mano de la falta de conducción política. El gran traidor de que dejaba a esa gente entendida en la calle es el liderazgo político, que una vez más está buscando apoyo, pero que no lo va a tener porque la gente ya no confía en ellos.
¿Y tú sabes lo terrible de toda esta situación? Que sigue el gobierno tiránico haciendo maldad.